Buenas tardes. Vamos a grabar un nuevo podcast de un artículo de la revista Archivos de Bronconeumología. En este caso se trata del artículo Mortality Attributable to Environmental Tobacco Smoke Exposure in Spain in 2020 de los autores Mónica Pérez Ríos, Diana Carolina López Medina, Carla Guerra Tort, Julia Rey Barandariz, Leonor Varela Lema, María Isolina Santiago Pérez, Cristina Candal, Agustín Montes, María José López, Regina Dalmau, Maraino Provencio, Esteve Fernández, Ana Blanco y Alberto Ruano Rabina, cuyas filiaciones son del área de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciberepidemiología y Salud Pública de Madrid y Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela, del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, y además participaron en él la Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia, el Servicio de Epidemiología y Dirección de Salud Pública de la Xunta de Galicia, Servicio de Evaluación y Métodos de Intervención de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, el Hospital La Paz de Madrid, el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda de Madrid y la Unidad de Control de Tabaco, Programa de Prevención y Control del Cáncer del Instituto Catalán de Oncología y además el Ciber de Enfermedades Respiratorias. Actuaron y presento a los revisores de este trabajo, el doctor Pedro Romero Palacios, neumólogo y profesor titular de la Universidad de Granada, y al doctor Joan Soriano, conocidos los dos por todos, epidemiólogo y perteneciente al Hospital La Princesa de Madrid. Y yo mismo, que actué en este caso como editor del artículo, neumólogo del Hospital 12 de Octubre y editor asociado de la revista. Siempre me gusta empezar preguntando al autor que nos resumas las conclusiones preferentes de este trabajo para luego ya dar paso a las preguntas de los revisores.
Muchísimas gracias, doctor de Granda, por su presentación. Yo quiero agradecer en mi nombre y en el nombre de los otros coautores que firman este trabajo la oportunidad de poder grabar este podcast, pero sobre todo la confianza de una revista como Archivos de Bronconeumología para dar luz a estos datos que para nosotros, tanto desde un punto de vista de la epidemiología como de la salud pública, nos parecen relevantes a nivel sanitario, pero también a nivel político, sobre todo en un momento como el que estamos, en el que las políticas de control de tabaquismo parecen haberse estancado en España. La principal conclusión de este trabajo es que la exposición a humo ambiental de tabaco causa enfermedad, pero nosotros aquí hemos tratado de volver a estimar el impacto que tiene en la mortalidad en España. Para nosotros, la cifra que estamos presentando aquí atribuirá a la exposición a humo ambiental de tabaco 750 muertes y por primera vez en España poder trabajar con estos intervalos de confianza que para nosotros lo que marcan es esa incertidumbre en los resultados y que por lo tanto poder decir que en el límite inferior serían 676 muertes a lo largo de un año, en un año cualquiera, en este caso en el año 2020, es un número que a priori nos podría parecer modesto, pero no lo es. O sea, es mortalidad totalmente evitable asociada a una exposición para una parte muy importante de la población involuntaria y generalmente no deseada a un carcinógeno ambiental. 747 muertes en un año, 279 por cáncer de pulmón y 460 por cardiopatía isquémica, nos parecen unas cifras que son alarmantes, tanto desde el punto de vista, como decía, clínico, como desde el punto de vista de salud pública. Para nosotros, los números siempre son la principal conclusión, pero otra de las conclusiones que deberíamos poner encima de la mesa es que es muy importante que las autoridades sanitarias reflexionen sobre estos números, reflexionen sobre la necesidad de llevar a cabo una protección integral de la población frente a este carcinógeno ambiental y debería ser una protección integral de todos los no fumadores. Eso sí, teniendo siempre en cuenta a esos colectivos vulnerables que nosotros no tenemos en cuenta en esta estimación, como pueden ser los niños o incluso las personas de edades avanzadas y otros colectivos vulnerables como pueden ser las mujeres embarazadas.
Muchas gracias, Mónica. Joan, ¿tenías tú alguna pregunta que hacer a Mónica?
Muchas gracias, Nacho. Primero, felicitar a la doctora Pérez Ríos por este artículo con todos sus coautores. Y lo decía muy bien en sus conclusiones, estas 747 muertes prevenibles inicialmente son por dos patologías, por el cáncer de pulmón y por la enfermedad isquémica, y luego en otro subanálisis también incluyen EPOC e ictus. Pero mi pregunta es, ¿hay más enfermedades que la OMS dice que está asociadas al humo ambiental del tabaco? ¿Cuáles serían las siguientes en la lista que incluirían en otro análisis?
Muchas gracias, doctor Soriano. Primero, por sus felicitaciones, que nosotros las agradecemos de un modo especial porque usted es una persona muy conocida en el ámbito del estudio de la epidemiología del tabaquismo y, por tanto, que usted nos felicite por este trabajo significa mucho para nosotros. Y en relación con las enfermedades incluidas, fíjese, para nosotros el análisis principal, tal y como se comentó, se centra en dos patologías, que son la cardiopatía isquémica y el cáncer de pulmón. Y es cierto que en un análisis de sensibilidad estamos incluyendo a la EPOC y la enfermedad cerebrovascular. Y tal y como usted indica, de una forma totalmente correcta, cualquiera de las dos enfermedades están asociadas con la exposición a humo ambiental de tabaco. Intentamos basar estas estimaciones en las publicaciones derivadas de los Surgeon General Reports. Las enfermedades asociadas causalmente, con evidencia causal hasta la fecha, son el cáncer de pulmón y la cardiopatía isquémica. La evidencia de relación causal con la EPOC y con la enfermedad cerebrovascular está cada vez más avanzada, o sea, la posibilidad de esta relación. Probablemente en el próximo Surgeon General se establezca ya esta relación causal y por eso nosotros hemos trasladado esto a un análisis de sensibilidad. Vemos que al añadir estas dos causas, la carga de enfermedad atribuida a la exposición a humo ambiental de tabaco se multiplica por 3, o sea, pasamos de 750 a 2.200. En términos de salud pública, para nosotros las 2.200 muertes marcan más relevancia dentro del estudio de la exposición poblacional al humo ambiental de tabaco, ya que lo que vemos es que la carga de mortalidad asociada es más alta. ¿Por qué esto no fue en el análisis principal? Pues por lo que decía, porque para el Surgeon General la evidencia aún no es causal, aunque cada vez hay más estudios que apuntan hacia esto. Las críticas que reciben estos trabajos por parte de, yo no sé si se dice de lobbies, que están en contra de la regulación del consumo de tabaco suelen ser bastante feroces y por eso siempre tratamos de jugar con escenarios que nosotros llamamos conservadores. Como mínimo son, pero podemos llegar a 2.200. Tal y como usted indica, hay más enfermedades para las que existe plausibilidad biológica en la relación con la exposición a humo ambiental de tabaco. La exposición y el consumo no van a ser muy diferentes o no deberían ser muy diferentes en relación con las enfermedades asociadas. Y es cierto que para el consumo de tabaco hay 20 patologías asociadas. ¿Por qué para la exposición hay solamente 2? Yo creo que la evidencia irá aumentando con el paso de los años y nosotros estaremos totalmente pendientes a ir añadiendo los diferentes cánceres, las diferentes patologías respiratorias o las diferentes enfermedades vasculares asociadas con la exposición a humo ambiental de tabaco. Y con esto, esta estimación de la carga de mortalidad atribuida se incrementará de una forma muy importante, a no ser que antes las autoridades sanitarias trabajen en el control de la exposición al humo ambiental de tabaco a nivel poblacional.
Muchas gracias, Mónica. Joan, ¿querías decir?
Mónica, muchas gracias y una muy breve pregunta adicional respecto al uso de estos resultados. Y el CNPT nos dice que si no es en esta legislatura, en la siguiente, cualquier gobierno ha de utilizar datos como este para endurecer y hacer mejor las leyes antitabaco en España. Te quería preguntar que este es un grupo colaborativo, hay gente de Galicia, hay gente de Madrid, hay gente de Cataluña, hay gente de los dos CIBER, el de respiratorio y el de salud pública. Si nos ¿podrías decir cómo fue la coordinación de este análisis? ¿Si os reuniste presencialmente o fue todo virtual?
Muchas gracias. En cuanto a la utilidad de los resultados, nosotros tenemos experiencia previa dentro del grupo de trabajo de tabaco de la Sociedad Española de Epidemiología, del que forman parte muchos de los firmantes de este artículo, en que las autoridades sanitarias tienen en cuenta estos datos en el endurecimiento de las políticas de control de tabaquismo o en las nuevas legislaciones frente a control de tabaquismo. Para nosotros, ¿cómo fue este trabajo? ¿Cómo fue coordinarlo? Pues realmente fue muy fácil. Este trabajo va a formar parte de la tesis doctoral de una de nuestras doctorandas y el grupo formado para mí es un grupo realmente con un valor inmenso porque, tal y como usted indicaba, participan investigadores de dos grupos CIBER y de diferentes instituciones en España y de diferentes comunidades. Y sobre todo, gente con diferentes, yo no diría especialidades, pero sí con diferentes expertise. Coordinarlos es fácil. ¿Y qué aportó cada uno? Cada uno aportó su conocimiento desde diferentes puntos de vista. Unos llevamos más la parte de números, otros llevaron más la interpretación de esos números, otros llevaron más esa traslación a nivel de políticas de control de tabaquismo y somos un grupo que tenemos muchas colaboraciones previas y todas en este ámbito de la estimación del impacto de la exposición tanto a humo ambiental de tabaco como del consumo de tabaco a nivel poblacional y su impacto en la morbi y en la mortalidad.
Gracias, Mónica. Pedro, te pasamos el testigo. ¿Alguna pregunta tienes tú para Mónica?
Para comenzar, quería sumarme a las felicitaciones del doctor Soriano por el estupendísimo trabajo que habéis hecho. Para mí fue un auténtico placer tener la oportunidad de valorarlo, de verdad. Disfruté mucho leyéndolo y me pareció que aportabais cosas muy interesantes y sobre todo un mensaje muy potente con números negros sobre blanco en los que se demuestra que hay una parte importante de personas, como vosotros decís en la propia discusión, más de 2 personas cada día que mueren como consecuencia de la exposición ambiental de tabaco al que se exponen involuntariamente, y eso debería ayudarnos a tratar de gestionar mejor los mensajes que podemos dar desde las administraciones públicas, incluso desde la propia Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, desde el CNPT y desde cualquier ámbito, para concienciar mejor a nuestros pacientes, a la gente en general, de que este es un asunto muy serio y que igual que nadie se expone a la radiación motu propio si no es por algo muy justificado, con el humo de tabaco habría que hacer una cosa bastante parecida. Por tanto, ¿qué mensajes crees que podríamos tratar de utilizar? No sé si habéis hablado de esto en el grupo de trabajo, pero me parece de verdad interesante.
Muchísimas gracias, doctor Romero. Esa visión y esas felicitaciones que usted nos aporta son muy importantes. Ese punto de vista desde la clínica de personas que trabajan con los enfermos de patología respiratoria y que tienen ese background también en epidemiología y salud pública, para nosotros es muy valioso, y que nos diga que disfrutó leyendo el trabajo, la verdad que se lo agradecemos muchísimo. Dicho esto, ¿qué medidas? Para nosotros, el ámbito clínico debe apoyar a las medidas que se puedan hacer desde el ámbito político, que no dejan de ser medidas que se van a hacer a nivel social. Es esa corriente arriba, corriente abajo. Para nosotros la legislación es muy importante. Legislar la protección o favorecer que la población esté protegida frente a un carcinógeno ambiental a nosotros nos parece algo básico. De hecho, la protección de la salud de la población es algo que cualquier gobierno debería tener siempre encima de la mesa, y proteger a la población frente a este carcinógeno ambiental es fundamental. Para nosotros, tanto desde el grupo de trabajo de SEI como los firmantes de este trabajo, y supongo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, es raro que durante la pandemia de COVID se hubiese prohibido fumar en las terrazas. La población al principio le pudo parecer algo duro. Yo creo que no, pero se acostumbraron, se separaban de las terrazas, iban a fumar a otro sitio. Es cierto que todo esto de 1,5 metros para un lado, 1,5 metros para otro, a veces es complicado, pero la población lo aceptó. Y lo que es para nosotros realmente desconcertante es cómo, habiendo implantado esta medida, después se haya relajado. Se tenía encima de la mesa la posibilidad de seguir manteniendo esta medida, que es muy beneficiosa, porque la protección pasa por proteger también a la población en lugares exteriores. Está claro que para un gobierno legislar la vida privada de las personas es muy difícil, va a ser muy difícil que prohíban fumar dentro de las casas. Incluso puede ser complicado que se prohíba fumar dentro de los coches privados, pero es fácil llegar a esta prohibición de fumar en lugares públicos. Y yo utilizo la palabra prohibición porque ahora lo que estamos viendo es todos esos mensajes que van hacia recomendación de no fumar en las playas. No, esto lo único que genera, nosotros pensamos, es un desconcierto a nivel poblacional, y en muchas ocasiones puede generar hasta situaciones incómodas, porque es una recomendación, pero no es una prohibición. Es prohibir, legislar frente a la protección poblacional en lugares públicos y después trabajar con esas medidas de control de tabaquismo orientadas a colectivos vulnerables. No sería difícil el prohibir fumar en las puertas de los colegios por donde pasan los niños, o incluso prohibir fumar en coches en donde vayan menores de edad. Otra de las medidas que nosotros pensamos que es muy importante, y esto son más que medidas, mensajes, es concienciar. Concienciar en este caso a los neumólogos y concienciar también a los cardiólogos, y también sería a los oncólogos. ¿Por qué estas especialidades? Porque son los que trabajan más de cerca con las personas que están afectadas de enfermedades asociadas causalmente, en este caso, con la exposición a humo ambiental de tabaco. Los mensajes de salud que puedan venir desde estos colectivos de profesionales médicos son muy potentes, porque van a ser muy creíbles, y de hecho son creíbles para la población a la que tratan. Ese rol que tienen los profesionales sanitarios es muy importante y no deberíamos perderlo. Que los neumólogos sepan preguntarle a la población por los factores de riesgo de las enfermedades que padecen, por ejemplo, en este caso, la EPOC asociada causalmente con el consumo, y que, como decía anteriormente, INAD estará asociada causalmente con la exposición a humo ambiental de tabaco. Saber explicarle a estas personas que la exposición al humo ambiental sexual es un factor de riesgo para padecer estas enfermedades, a nosotros nos parece fundamental. Y dentro de estos profesionales médicos, yo querría hacer también especial hincapié en los pediatras, el saber concienciar a las madres y a los padres de no exponer a los menores al humo ambiental de tabaco es algo que para nosotros tiene un importante impacto tanto a nivel de salud pública como de cuidados de la población. No tiene sentido tener a un niño en un ambiente en donde la concentración de un carcinógeno como es el humo ambiental de tabaco es muy elevado. La probabilidad de que este niño acabe padeciendo enfermedades respiratorias, bueno, no tengo por qué explicárselo a ustedes porque lo saben mucho mejor que nosotros, es muchísimo más alta. Por lo tanto, nuestros mensajes van hacia la protección poblacional frente a la exposición al humo ambiental de tabaco. Tanto mensajes desde el ámbito político como mensajes dados desde las sociedades científicas que a nosotros nos parecen muy importantes.
Muchas gracias, Mónica. Ya me dicen que estamos fuera de tiempo. Felicitar al grupo por este trabajo estupendo, que hayáis elegido Archivos de Bronconeumología para publicarlo. Quería agradecer también a los revisores su trabajo sobre este trabajo y sobre otros muchos. Muchas gracias.